Son las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos si se incorporan a esta hora o bien si llevan con nosotros desde las 7 de la tarde que arrancaba este programa Enfoque del Deporte Mediante. El día después está siendo como todos los días de después, día de comprar los periódicos deportivos, día de repasar los goles, de volver a ver el resumen del partido y, como no, día de escuchar las narraciones de los goles.
A ver, la mira ahora, la ven llamar al fondo del área, busca el golpeo, le pega la mira.
¡Madre mía! ¡Madre mía, qué gol!
España.
Así sonaba el empate, el 1-1, el gol de Lamine Yamal en la voz de nuestro compañero Diego García aquí en Onda Madrid. Los compañeros de deportes que les contaron la semifinal del día de ayer, 2-1 ganó España a Francia, ya lo saben, claro que lo saben. Y hoy es día de todo eso que les contábamos y también es día de preparar el terreno. El domingo España va a buscar su cuarta Eurocopa. Será contra el que gane el Holanda-Inglaterra, que se juega a partir de las 9 de la noche. Pero desde luego el domingo, sea contra quien sea, España va a ser una fiesta, va a estar pegada entera a la televisión, a las pantallas gigantes que va a haber por todo el territorio. También aquí, obviamente, en Madrid, y esperemos que la fiesta siga por la noche y que siga durante toda la semana, que siga los días venideros. El verano es momento de alegrías, de tristezas, a veces por el fútbol también, pero esta vez nos está tocando pegarnos los alegrones. El verano es tiempo de Juegos Olímpicos cada 4 años, nos toca este año en París, dentro de unas semanas. Y el verano, como no, es también tiempo de festivales y empieza hoy uno de los más señalados en el calendario madrileño, el Mad Cool, por el que van a pasar cerca de 60.000 personas cada día desde hoy hasta el sábado en Villaverde, donde se celebra el festival. Hay un micrófono de Onda Madrid pulsando el ambiente con María Rabanal. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Buenas tardes. El calor del julio madrileño no ha detenido a los fans de la música actual. Desde hoy hasta el sábado, el recinto Iberdrola Music reunirá a más de 100 artistas de todo el globo. Mad Cool, que ha experimentado algunos cambios. Se ha reducido el número de escenarios de 8 a 6 y se alargará durante 4 días, un año más que el año pasado. Por el escenario han pasado James Arthur, Claudia León, y esta noche el broche de oro será para las fans de
Dua Lipa.
Dua Lipa. Como veis, estamos aquí con un grupo de chicas que, además de ver a Dua Lipa, ¿por quién estáis más ilusionadas?
A ver, yo por Dua Lipa, la verdad. Tú, no sé.
Yo por Dua Lipa también, pero por Resby también me gusta.
Dua Lipa siempre.
¿Desde hace cuánto que tenéis las entradas?
Pues yo desde hace, no sé cuánto, un mes y medio más o menos, sí. Vosotras más, ¿no?
Yo desde enero, desde principios de enero.
Sí. Desde que supimos que salía, básicamente.
Muy bien, como ves, muchos fans, mucho calor también, pero sobre todo mucha música.
Mucha música en el Mad Cool, claro que sí. Desde hoy ya hasta el sábado, 60.000 personas todos los días van a pasar por ese recinto en Villaverde, y hoy, ya lo han escuchado, uno de los días más señalados con el concierto de la artista norteamericana Dua Lipa. Y pendientes también estamos de otros asuntos, hoy en concreto de la reunión que en Tenerife aglutina gobierno y comunidades para tratar la distribución de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias, una comunidad canarias que está en situación de absoluto colapso por este asunto. El Partido Popular ya ha dicho que sus comunidades acogerán a 400 de esos menores, pero tenemos una última hora acerca de ese encuentro que sabemos a las 8 y 4 minutos de la tarde, Luis Mínguez.
Pues como avanzaba sobre la mesa de esta conferencia sectorial de infancia y adolescencia, ha estado el reparto de casi 400 menas que ya se pactó pero sin consumar el año pasado. No parece haber problemas para esto, pero lo sustancial que se ha abordado es la propuesta de reforma de la ley de extranjería pactada por el Gobierno Central y el Ejecutivo Canario para que las autonomías tengan que aceptar de forma solidaria y vinculante el reparto de unos 3.000 menores no acompañados de los 6.000 que actualmente atiende Canarias. Y lo que nos llega es que los consejeros del PP, molestos por haber recibido el texto tan solo ayer, se habrían limitado a tomar nota de la propuesta del Gobierno sin suscribirla. Se tomarán su tiempo para estudiarla. Y ello, aunque Alberto Núñez Feijóo parecía esta mañana estar abierto al reparto que, por cierto, establecería por cuotas y territorios el Gobierno central.
Solidaridad de las comunidades del Partido Popular, sí. Acoger los 400 menores que se nos han pedido, sí. Cuando ya no se puede acoger más porque no hay instalaciones, le pedimos al Gobierno central que habilite instalaciones y gestione el resto de menores que necesitan asistencia y cuidado.
Ya tenemos la posición de Cataluña, aunque dual. Su consejero de Derechos Sociales de Esquerra, presente en la conferencia, avanza que en los términos actuales no pueden respaldar la reforma de la ley. Más categórica la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.
Cal una resposta i la resposta és plantar-se. I el primer que s'ha de plantar és el govern de Catalunya. El govern de Catalunya no pot defensar els interessos del Partit Socialista Obrer Espanyol per davant dels interessos dels ciutadans de Catalunya.
Pues eso, que el partido de Puigdemont se plantará, votará no a la reforma de la ley de extranjería. Vox insiste, por su parte, en que romperá sus gobiernos con el Partido Popular si este apoya la reforma de la ley. Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León.
Cuando alguien accede de manera irregular a España, pues lo natural, lo ordinario, es que se repatrie, que se devuelva a su respectivo país. Nosotros lo que esperamos de la acción de este gobierno, de todas sus consejerías, incluida la vicepresidencia, es el cumplimiento de la ley y, por supuesto, también el cumplimiento del pacto de gobierno, que, como sabe, tiene un punto en que se dice que se va a combatir la inmigración ilegal.
Estamos a la espera de que comparezcan el ministro de Política Territorial y la ministra de Juventud e Infancia para informar oficialmente de lo tratado o consensuado en esta conferencia sectorial celebrada en Tenerife, en la que han participado físicamente solo 7 consejeros autonómicos, aunque el resto habrían intervenido de forma telemática.
Pues es la noticia de última hora. Fuentes de esa reunión informan de que las comunidades del Partido Popular habrían pospuesto su posición sobre un cambio de ley para que el reparto de menores migrantes sea obligatorio. Los consejeros populares, ya han escuchado a Luis Mínguez, reprochan al Gobierno que enviase el borrador de la reforma solo un día antes, es decir, en el día de ayer, poco antes de esa reunión que está teniendo lugar en Tenerife, y por eso piden tiempo para analizar ese documento. Hay más noticias en este día, en este miércoles 10 de julio, que repasamos a las 8 y 7 minutos de la tarde en titulares con Julio Martínez. La Guardia Civil registra a la Diputación Provincial buscando información sobre el hermano de Pedro Sánchez.
5 horas ha durado el registro para localizar documentación laboral relacionada con David Sánchez Pérez Castejón, investigado por la justicia por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
El ingreso mínimo vital solo llega al 36% de los posibles beneficiarios.
Aumenta la cobertura un 20% con respecto al año anterior, pero considera la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que todavía hay margen de mejora.
Díaz Ayuso apoya a Nacho Cano tras ser detenido por la policía.
Considera la presidenta regional que el gobierno de Pedro Sánchez busca el descrédito del artista para tratar de censurarlo. Prácticas propias del estalinismo. Denuncia Cano, ya está en libertad tras declarar por un presunto delito de contratación irregular.
El gobierno tacha de falta de respeto la ley universitaria de Madrid.
La ministra Diana Morán cree que podría ahogar financiera y económicamente las universidades y asegura que su ministerio va a contestar y va a combatir esa nueva ley del gobierno de Ayuso.
Ed Sheeran anuncia nuevo concierto en Madrid.
Será el 31 de mayo del año que viene en el Metropolitano. Las entradas salen a la venta la semana que viene a las 9 de la mañana. El artista inglés va a actuar en el campo del Atleti también el día de antes, aunque para entonces ya está colgado, no hay billetes.
Y Joe Biden, que destaca en la OTAN el compromiso de sus miembros,
asegura que todos van a cumplir con el objetivo de invertir al menos el 2% de su PIB en defensa. Lo dice en el marco de la cumbre anual de la Alianza Atlántica, a la que ha acudido, ahí está el presidente Pedro Sánchez.
El pronóstico del tiempo, Elena Miñambres. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Se nota que hace más calor, ¿eh?
Sí, se nota. Sí, se nota. Si salimos a la calle nos damos cuenta porque hoy la temperatura ha sido un poquito más elevada. Hemos llegado en algunas zonas de Madrid hasta los 35 grados, 36 en Aranjuez, pero mañana va a hacer aún más calor, así que mañana sí que se va a notar, va a activarse ya el aviso amarillo en el área metropolitana, en la cuenca del Henares, en la comarca de Las Vegas, de 1 de la tarde a 9 de la tarde, evidentemente es cuando más calor hace y se activa ese aviso por temperaturas que podrían llegar hasta los 37 grados en Madrid, 37, 38 en el sur. Bueno, son temperaturas por encima de lo habitual porque estos días estábamos contando con temperaturas propias del mes de julio. No solo de día hace calor, las madrugadas seguirán siendo tropicales y ya a partir del viernes descenderán tímidamente, bueno, lo notaremos, ¿eh? Quitaremos 4 grados a ese termómetro y todo ello con bastante monotonía ambiental porque seguimos con tiempo anticiclónico, soleado y la verdad que las nubes de evolución que aparezcan en la sierra pues no se van a desarrollar, no tenemos que hablar de precipitaciones durante esta semana.
Pues eso, qué calor. Gracias, Elena.
A ti, chao.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, situación ya tranquila en los accesos a la capital madrileña. Se ha normalizado la situación y se circula con normalidad en todos ellos. Tan solo algo de tráfico lento de salida en la A4, en el entorno de Butarque. Pero por lo general, como decíamos, se han normalizado todos los accesos y salidas a la capital. En cuanto a las rondas de circunvalación, sí que encontrarán retenciones en este momento en M40 y en M45 en el entorno de Villaverde en sentido A42. También retenciones en la M50 en Perales del Río en dirección a la autovía de Barcelona, en este caso por obras de mantenimiento y mejora de la calzada. Mucha precaución en esas zonas de las rondas de circunvalación.
Y Madrid trabaja todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde en Onda Madrid y a esta hora en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Oposiciones para 2.721 plazas en la Guardia Civil. 1.432 serán por turno libre. 1.089 se reservan para militares de tropa y marinería y 200 para alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. Además de los requisitos habituales, los aspirantes deben estar en posesión del título de la ESO o equivalente y no superar los 40 años. El plazo estará abierto hasta el 16 de julio. Oferta para operadores de asfalto en Getafe. La persona seleccionada deberá contar con formación en el ámbito de la construcción y prevención de riesgos laborales, estar en posesión del carné de conducir tipo B y tener vehículo propio. Se valora de forma positiva la experiencia previa en el manejo de maquinarias. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio. Y terminamos con una oferta de empleo para quiromasajistas. Adeco busca personas que estén en posesión del título de quiromasaje, fisioterapia o similar para unos baños árabes de renombre situados en Madrid capital. Además, valoran positivamente a aquellos que presenten un alto nivel de idiomas. Ofrecen un contrato temporal con alta posibilidad de renovación y un salario de 9,41 euros la hora.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
8 y 12 minutos de la tarde, El Enfoque Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo, charlan con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música. La economía bien enfocada en Onda Madrid.
Suena sintonía de la economía bien enfocada. Ya saben que en horario de verano cada día nos preocupamos de un asunto y hoy miércoles toca la economía con Salva Arancibia. ¿Qué tal, Salva? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Y con Ricardo Lucas. ¿Qué tal, Ricardo?
Buenas tardes. Buenas y calurosas tardes.
¿Cómo lleváis el verano? Estos calores, los termómetros altos, etcétera, etcétera. ¿Bien?
Sí, lo llevamos bien.
No tanto, ¿no?
No tan bien.
Si bajara un poquito sería mejor.
Sí, sería mejor, pero bueno.
Bueno, no nos quejéis, hemos tenido un junio maravilloso.
Sí, no, ya, ya.
Sí, es verdad que en junio no ha hecho calor, ¿eh?
Pero este julio está siendo duro.
Sí, pero no sé quién me decía el otro día, ¿os acordáis del año pasado el fenómeno aquel?
Ya.
El niño... Que eso fue bárbaro, ¿eh?
Sí, sí,
eso fue por la noche 30 grados a las 3 de la mañana. O sea que...
En fin, sí, consolémonos con ello.
Bueno, oye, nada que un ventilador no pueda solucionar.
Exacto.
Tampoco hay cosas peores. Sergio Rodríguez, ¿qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Muy bien, un ventilador grande mejor, ¿no?
Sí, cuanto más grande el ventilador, mejor.
Bueno.
Pon deberes.
Seguimos a vueltas con las viviendas de alquiler. El gobierno no descarta subir los impuestos al alquiler turístico en las zonas tensionadas, solo las zonas tensionadas. Hay otras medidas en cartera, como aumentar la oferta de alquiler social o avalar la compra a través del ICO. María Jesús Monteros, vicepresidenta y ministra de Hacienda.
Podamos regular ni podamos poner tipo según nuestro interés, sino que hay unos márgenes en los que nos tenemos que mover y justamente se está trabajando en un nuevo reglamento del IVA, en una nueva directiva del IVA que podría dar lugar a la capacidad de gravar este tipo de cuestiones.
Y por su parte, Sumar ha presentado una proposición no de ley para gravar fiscalmente estos negocios y también para incentivar su uso para alquiler habitual. Plantea que estos alquileres paguen un IVA del 21%. Escuchamos a Carlos Martín, diputado de Sumar.
El tema es que los rentistas, cuando ya han visto que no, o cuando han absorbido todas las mejoras que ha generado o que ha impulsado el gobierno, ¿no?, a través de mejora de empleo o salarios, ¿no?, lo que siguen es con los turistas, ¿no? Entonces, por eso, este paquete de medidas que intenta rebajar toda esa rentabilidad para volver a traer esas viviendas al alquiler permanente.
Y el alcalde José Luis Martínez Almeida, que aboga, ya sabemos, por regular esta actividad, pero sin prohibirla, como apoya su homólogo en Barcelona, Jaume Collboni, con quien se ha reunido hoy en la ciudad condal. Les escuchamos.
La ciudad de Madrid está trabajando en una regulación, insisto, desde la preocupación que diferentes perspectivas generan la vivienda turístico, desde la consideración que es un sector económico, por tanto, al que hay que darle una regulación y, por tanto, también de generar las mejores condiciones de convivencia en ciudades, en este caso como Madrid.
Y sabéis de nuestra determinación de suprimir del planeamiento la figura de la vivienda de uso turístico de la ciudad de Barcelona definitivamente y, por lo tanto, eliminar las 10.000 viviendas de uso turístico para que vuelvan al mercado residencial.
Tenemos hoy un par de apuntes de sendos estudios del Banco de España. Uno nos dice que los activos financieros de los hogares, es decir, dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta, aumentaron un 9,77% en el primer trimestre de este año, según, como decimos, un informe del Banco de España. Si se compara con el cierre del año anterior, el aumento es del 2,73%. Anotamos también en el mundo de tribunales y de laboral un fallo pionero que indemniza con 31.500 euros a un funcionario por sumar 13 años de contratos temporales. Es el Tribunal Superior de Justicia de Galicia aplica así la última sentencia del Tribunal de la Unión Europea del pasado 13 de julio sobre el fraude en la contratación temporal del sector público, en la que, cito literalmente, reitera que la convocatoria de un proceso selectivo no exime de sanción por el abuso, dice, cometido por la Administración. Otro apunte, la automoción española ha tenido ganancias históricas, 1.039 millones en 2023 y una facturación de más de 78.000 millones. La patronal, por cierto, de este sector va a celebrar su junta para elegir el próximo presidente el próximo 19 de julio. Recordamos que el lunes habrá nueva reunión en el Ministerio de Trabajo entre los agentes sociales para abordar una vez más la reducción de jornada. Están de acuerdo en las 37 horas y media gobierno y sindicatos, como sabéis, y lo último al respecto, las declaraciones de ayer de Garamendi dijo que significarían 12 días de vacaciones pagadas y ante las acusaciones de las otras partes de no presentar propuestas y de no estar por el diálogo social, Garamendi también decía que ellos habían propiciado el diálogo social.
Esa decisión, haciendo un cálculo rápido, equivale a regalar casi por decreto, 12 días de vacaciones pagadas al año, pagadas por la empresa. Yo creo que las empresas hemos aguantado el tirón y nos merecemos un respeto. Y lo que no sabemos es cuánto más podremos aguantar.
Y respuesta contundente hoy del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho que todas las reducciones de jornadas se han hecho sin merma salarial.
¿Que se le regalan a quién? ¿Quién lo regala?
Pero es que esto es como si estuviéramos en la Edad Media, ¿no?
Yo soy el propietario del tiempo
y decido, no, la empresa es un conjunto.
Y en todo caso, en ese conjunto, las trabajadoras y los trabajadores tienen unas normas que hay que cumplir.
Y la reducción del tiempo de trabajo se ha hecho siempre sin merma de los salarios.
Y un último apunte también del Banco de España. Dice que los jóvenes ya no se hipotecan, solo el 6% del crédito para comprar casa es de menores de 35 años y solo el 6% del saldo vivo de crédito para comprar su vivienda principal pertenece a este colectivo.
Es que esto ya no es como antes. Hay muchos jóvenes que se incorporan muy tarde al mercado laboral, no salva, que empiezan a tener un sueldo en condiciones tarde.
Que los pobres ya no son tan jóvenes cuando se incorporan, quiero decir.
Claro.
Las dos noticias que hemos leído sobre el Banco de España pueden parecer contradictorias, pero yo creo que son más complementarias que otra cosa, ¿no? Por un lado, se dice que la riqueza financiera de las familias ha aumentado un 9% en relación al año pasado, y al tiempo se dice que los jóvenes, y no solo los jóvenes, también todo el mundo, está descendiendo su nivel de endeudamiento. En el caso de los jóvenes y en el caso de las hipotecas más, precisamente por eso, ¿no? Porque tienen unos salarios bajos, porque las condiciones que los bancos ofrecen ahora para dar hipotecas son más duras de las que se daban hace 15 años cuando estalló y fue una de las causas de la burbuja, y entonces los bancos se han puesto algo más serios a la hora de decidir quién puede devolverles los créditos que les piden, y los jóvenes desafortunadamente no están en condiciones de poder devolver esos créditos.
Claro.
Básicamente, pues, sus salarios son muy escasos. Quiero decir que los jóvenes, es raro el joven que lleva trabajando 3 años y su salario supere los 2.000 euros. Quiero decir, no es habitual, ¿no? Y con eso, comprarte una casa en una ciudad es imposible. Quiero decir, por los precios que han conseguido que se han puesto en las ciudades, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Es verdad que hay más empleo, que el empleo juvenil ha descendido de manera fuerte en el último año y medio, pero las condiciones laborales, básicamente el nivel salarial, pues no ayudan a que se puedan emancipar y mucho menos que puedan pensar en adquirir una vivienda.
Ricardo.
Yo creo que lo explica muy bien Salva, los condicionantes que tienen los jóvenes a la hora de hacer una vivienda, y hay además un componente, yo creo, también de generacional o probablemente impuesto por esas condiciones económicas, que es que hay muchos jóvenes que apuestan por el alquiler, y no solo de vivienda, sino de otra serie de productos. Por ejemplo, compran teléfonos móviles con cuotas, cosas que otras generaciones no lo hacen.
Sí, sí.
O compran productos de precio elevado, como puede ser incluso ropa o zapatillas deportivas, a base de pagar cuotas. Y por tanto, están muy acostumbrados a lo que son las suscripciones y las cuotas y demás. Y eso, digamos que les hace menos o más proclives al alquiler de primeras que a la compra, que además tiene una serie de, en fin, compromisos que los jóvenes no pueden asumir, ¿no? Por lo que contaba Salva de la cuestión monetaria. Y eso nos lleva a otro factor y a otra situación que se está dando en la economía española, y es la sobredemanda de alquileres, que está efectivamente inflacionando el precio de los pisos, ¿no? Si tenemos un contexto que hemos sufrido de tipos de interés más altos y, por tanto, más difícil acceder a una hipoteca, si además, como contaba Salva, los bancos están mirando más a quien le dan una hipoteca y no a quien menos, si además tenemos una población que es más proclive a alquilar que a comprar, en el caso de los más jóvenes, pues eso hace todo un mix que explica en parte lo que está subiendo el precio de la vivienda en este país. Ya digo, explica en parte, ¿no? Genera tensiones adicionales a las que se están viendo. Yo creo que en este punto el gobierno está muy empeñado en intentar contener esos crecimientos y en intentar topar de alguna manera los alquileres, pero ya se ve que hay fuerzas del mercado que son más potentes y que hacen que estas medidas pues, no estén funcionando.
Oye, Ricardo, no pensé yo que fuera a costar tanto lo de la reforma de la jornada laboral, la verdad, la reducción de horas de la jornada laboral. Y dice Garamendi que son 12 días de vacaciones pagadas al año.
Bueno, tenemos cálculos para todos los gustos, ¿eh?
Ya, claro, el suyo, sí, según a quien le preguntes.
Claro. Saca el suyo, los sindicatos han sacado el suyo, claro. Y los gestores administrativos han dicho también que son 15.000 millones para las empresas. Bueno, yo creo que llueve sobremojado, porque las empresas de lo que se quejan esencialmente es de que han tenido que asumir mucha subida de costes en los últimos años por decisiones del gobierno. Aparte de lo que digan de injerencias y demás, pero yo creo que ellos saben que el gobierno tiene una función reguladora en la actividad económica y que la va a ejercer mientras pueda, ¿no? Mm. Para eso está el BOE. Pero yo creo que la queja fundamental es esa, ¿no? El salario mínimo ha subido más de un 50% en los últimos 5 años, las cotizaciones sociales han subido para poder pagar las pensiones, entre otras cosas, se han destopado las bases máximas de cotización a la seguridad social, y de ahí viene el malestar de las empresas de poner un punto de hasta aquí, ya no podemos más, podemos seguir asumiendo costes y subida de costes de buena gana. Decía hace muchos años, acordará Salva, el que fuera presidente de la patronal COE, José María Cuevas, que de vez en cuando la patronal tiene que dar un golpe en la mesa, ¿no? Y hacer ruido con las decisiones del gobierno para que, bueno, no todo claro. Venga contra ellos, ¿no? Yo creo que estamos en ese punto, en el punto de que las patronales han dicho hasta aquí, ya no pasamos por aquí para, de alguna manera, recuperar fuerza en la mesa negociadora. Y por eso creo que hacen batalla con el tema de la reducción de jornada, aunque digamos que si se ve su impacto medido por sectores y por actividades, quizás parecería una medida que no es tan importante y que no va a afectar a tantísima gente. Pero creo que ha llegado al punto de que la patronal ha decidido hacer casus belli con ese tema.
Salva.
Bueno... No, un par de cosas, ¿no? Es verdad que el salario mínimo ha subido un 50 y tantos% en los últimos 5 años, pero eso no ha impedido que en general y de manera global las compañías hayan aumentado sus beneficios de forma relevante en comparación con estos 5 últimos años, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque... Es un poco keynesiano, que decir, si hay más ingresos, la gente tiende a consumir algo más y, por lo tanto, las empresas producen algo más y venden algo más y ganan algo más. Eso tiene un límite, quiero decir, no digo yo que si subimos el salario mínimo en lugar de a los 1.000 y pico euros que está ahora, a los 3.000 se vaya a conseguir lo mismo. Llega un momento en el que eso quiebra por algún lado. Entonces, digamos que es verdad que ha habido medidas que en el corto plazo o a primera vista podían perjudicar, digamos, los intereses empresariales, y al menos no está claro que eso haya ocurrido. Lo dejo ahí, es decir, no digo que haya favorecido completamente ya todo el mundo, pero no está nada claro que haya perjudicado en exceso a muchos empresarios. Y respecto a lo de la jornada, a ver, serán 12 días o serán 11 días. Quiero decir, es verdad, si reduces hora y media la jornada de ahora, sí. Por semana lo multiplicas por mes y luego 12 y te saldrá, pues eso, no he hecho el cálculo, pero te saldrá entre 11 y 13 seguro, ¿no? Quiero decir, no, vale, pero como decía la gente de UGT, oiga, todas las reducciones de jornada, las formales y las informales, se han hecho sin reducción del salario de los trabajadores. Es decir, cuando se bajó, cuando se fijaron las 40 horas, no se bajaron los salarios de los trabajadores. cuando en convenios colectivos determinados, y que son varios, se han bajado de esas 40 horas a las 37 y media que tienen muchos convenios, tampoco ha habido reducción salarial. ¿Por qué? Porque ha habido aumentos de la productividad que les ha compensado a los sectores la reducción de jornada. Entonces, bueno, de lo que se trata es de que haya ese mismo aumento de productividad en general para que se pueda reducir la jornada de 40 horas a la que ahora se quiere poner a cambio de esto. Y eso se puede, digo, como la productividad no está estancada, sino que va creciendo, pues con la tecnificación, con la digitalización, con todo esto, bueno, yo creo que podría ser posible si se hace uno acompasado, o sea, no de golpe, y luego si se miran, como decía el otro día el ministro de Economía, si se miran alguna flexibilización en algunos sectores productivos que pueden ser más retardatarios y que, por lo tanto, les pueda costar más. Es decir, que no tiene por qué ser por decreto de golpe para todo el mundo, pero que sí se puede estructurar un camino que lleve que al final todo el mundo esté en eso. Y luego hay otra cosa que me sorprende por parte de la patronal, y es que han ofrecido esa reducción a cambio de un aumento, de una posibilidad de aumento de las horas extraordinarias. Bueno, las horas extraordinarias cuestan más que las horas normales. Sí. Por eso se llaman extraordinarias. Claro. Entonces, si se va a suplir parte de esas horas normales que se dejan de trabajar por horas extraordinarias, el coste final para los empresarios, tanto en coste salarial directo como en cotizaciones sociales, porque las horas extraordinarias también cotizan por encima de esto, van a crecer. Con lo cual, quiero decir que hay algún as en la manga que al menos a mí se me escapan mirando estas cosas, ¿no? Que no dudo que a ellos les convenga aumentar el número de horas posibles extraordinarias, porque en los picos de trabajo las pueden usar en lugar de tener que contratar 8 horas, no, claro, o un trabajador de 8 horas, ¿no? Pero entonces, oiga, miremoslo, quiero decir que no nos neguemos en redondo, hagamos un poquito más de diálogo en serio y no vayamos con órdagos ningunos, ni unos ni los contrarios, ¿no?
Un apunte solo, porque dice Salva, ¿qué trucos se guardan en la manga? Y yo creo que
no,
hay que...
He llamado as, no truco.
As. Pero es un truco.
He sido algo decente.
Quiero decir, yo no lo voy a hacer. Creo que la patronal juega sucio en esta negociación porque sabe que hay muchas horas extraordinarias que no se pagan. Claro. El sindicato USO, que no pasa por ser un sindicato especialmente combativo, denunciaba hace poco que son 2,5 millones de horas extraordinarias que no se pagan. El registro de jornada ha intentado combatir eso, efectivamente, obligando a que se computen las horas y tal. Pero todos sabemos que hay muchas empresas, algunas empresas, especialmente las pequeñas y las pymes, y aquí es donde está la batalla, en las que, bueno, de alguna manera, pues hay una cierta presión para que los trabajadores no registren esas jornadas aunque las realicen. En algunos casos incluso, y ya no quiero entrar en esto, pero incluso se pagan en B, ¿no? Pero lo cierto es que en
hay
realidad...
una parte de compensación.
Es que las propias estadísticas del INE, de la EPA, dicen que hay horas extraordinarias no pagadas. Entonces, creo que eso es con lo que juega la patronal, pero creo que en el fondo se está tirando piedra sobre su propio tejado. Porque alguien llega un momento que empezará a decir en el ministerio, oiga, ¿y estas horas extraordinarias que nos están pagando?
Claro.
Con lo cual, creo que es una negociación en la que tienen todas las de perder, porque creo que no están explicando bien sus motivaciones.
Me gustaría que me hablarais de esa propuesta del gobierno, vamos, esa propuesta se lo está planteando a propuesta de Sumar, de subir los impuestos a los pisos turísticos, para un poco abordar el problema de los pisos turísticos. Que hay quien dice, igual que se pueden subir los impuestos a los pisos turísticos, se pueden bajar los impuestos a los pisos no turísticos, ¿no? Son dos maneras de verlo, también.
Sí, es la política del palo y la zanahoria. Pues, claro. ¿Dónde estamos, no? Yo creo que efectivamente hay una intención del gobierno clara, decíamos antes, de intentar contener lo que está pasando con el alquiler y han visto que en el mercado de los pisos turísticos puede haber una bolsa de viviendas que ayude a compensar. Yo creo que en el caso hipotético de que se lograra, no sería suficiente, porque lo hemos comentado algunas veces, que se están creando muchos más hogares nuevos, del orden de 200.000 al año, de las viviendas que se construyen. Y por mucho que los pisos turísticos, que son una bolsa indeterminada, pero algunos valoran en torno a 10.000 en todo el país, pasaran todos de golpe al alquiler residencial tradicional,
no solucionaría
el problema, ¿no? Creo que efectivamente la política de incentivos sería más adecuada, pero ante un mercado que está absolutamente roto y en algunos puntos absolutamente desquiciado, pues el gobierno ha decidido intervenir todo lo que pueda o controlar todo lo que pueda con las iniciativas que contaba la ministra de Vivienda la semana pasada, de que se tengan que registrar también los alquileres de temporada, limitar aún más la duración de esos alquileres, de esos contratos, y ahora la posibilidad de subir el IVA siempre y cuando Bruselas lo autorice, porque el IVA sabemos que es un impuesto de regulación europea. El gobierno tiene un margen para modular temporalmente los tipos, pero para poder incluir actividades de este tipo, por ejemplo los pisos turísticos, tiene que modificarse a nivel comunitario. Pero digo, si eso se produce, como parece sugerir la ministra, veremos qué impacto acaba teniendo. Yo dudo mucho de que eso vaya a aliviar la situación que se vive en el mercado del alquiler residencial, que es en la que habría que estar actuando ya.
A ver, sí, el problema del alquiler supera claramente la posibilidad de incluso de suprimir los pisos turísticos globales, que no son 10.000. Acabamos de oír al alcalde de Barcelona decir que en Barcelona hay 10.000. Y los cálculos que se hacen en Madrid hablan de en torno a 15.000. Bueno, en las demás ciudades, o sea, no sé, que pueda haber 50.000. Y con eso tampoco lo arreglas. Quiero decir que es verdad. Lo que pasa es que de todos esos pisos turísticos, la gran mayoría son ilegales.
Claro.
Entonces, a mí me parecería bien que pusieran el IVA, pero no por castigarles, sino porque fueran legales y, por lo tanto, pagaran el IVA que corresponda a la actividad económica de alquilar un piso de forma permanente o de forma periódica. Me da lo mismo. Que sea distinto el IVA de eso, sí, tendría sentido económico. Porque las ganancias temporales parece que son mucho más fuertes y elevadas que las que hacen un alquiler a 3 años o a 5 años, como está legislado, ¿no? Entonces, pero, quiero decir, lo que me enerva es que todo el mundo está hablando de pisos turísticos, dando por supuesto y por aceptado que es que ahí hay un fraude. Quiero decir que al ser ilegales nadie me garantiza que estén declarándolos ingresos, ¿no? Entonces los declaran los propietarios, los pasan por su renta o por si es una empresa por el impuesto de sociedades correspondiente a las ganancias que obtengan. No pagan IVA porque, claro, al ser ilegales nadie reconoce que está en esto, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que, desde el punto de vista global, y teniendo en cuenta, como decía Ricardo, que aun suprimiendo todos y pensando que todos esos entonces se pasaran al mundo del alquiler normalizado, no soluciona el problema, a mí es que, pues es como lo de las horas extras, ¿no? De lo que hablábamos hace un momento, ¿no? 2 millones de horas extras que no se declaran. Unas, algunas se pagan Y entonces nadie paga impuestos por esas, ni el empresario, ni el trabajador tampoco. Quiere decir que el trabajador también, al cobrarlo sin pasar por su nómina, deja de cotizar lo que le correspondiera cotizar. Y en lo de los pisos estos turísticos parece que pasa lo mismo, ¿no? Entonces, y no pasa nada. Quiero decir, el Ayuntamiento de Madrid está muy contento porque ha hecho 400 inspecciones el año pasado. No. Sobre 15.000. Me parece una locura. Lo del alcalde de Barcelona, oye, pues puestos a lo burro, a ver si lo cumple, que me parece que va a ser muy complicado.
Es complicado.
Me parece que es complicado. Muy complicado ponerlo en marcha.
Se ha dado un plazo muy largo,
¿no?
Sí.
Se ha puesto a 2 años o al 27, ¿no? No sé qué. Pero bueno, a ver, primero que lo cumpla y luego ya veremos, ¿no? Pero bueno, pero mientras lo cumple, coño, que también haga él las inspecciones correspondientes y meta las multas correspondientes por actividades alegales, no digo ilegales, que no lo sé si son, sino alegales por lo menos, ¿no? Y que les normalicen la situación. Y luego ya, oye, y lo del los
sobre
problemas
todo,
del alquiler
para
tal...
Sobre todo porque son inspecciones... Pues, que se me entienda, fáciles de hacer. O sea, fáciles
pues ser,
que,
¿no?
que necesitas
si sabemos,
gente.
Si sabemos que hay 10.000, pero, pues sabemos dónde estarán
pero que
esos 10.000, ¿no?
No, hombre, y que están, que hay un rastro.
Y que hay un rastro, que se anuncian en la
pregunta
a
los vecinos, ¿no?
Que se claro, publicitan.
Y que Hacienda claro. puede tiene autorización para cuadrar la información de esas plataformas claro. con la información de los... fiscal de los propietarios de claro. esos pisos que se anuncian, que para correcto. Eso tiene poder la agencia tributaria, pues que lo hagan ya de una vez.
Claro. Quedan 20 minutos para que sean las 9 de la noche y por lo tanto le quedan 20 minutos a este enfoque. En un momento saludamos a Javi Peña de Madrid Trabaja.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Ocho minutos quedan para las 9 de la noche. ¿Algo más que queréis apuntar acerca de esto, de los pisos turísticos, Ricardo?
Bueno, yo creo que comentaba Salva con mucho acierto que si tenemos una situación de alegalidad y tenemos a unos sectores que están diciendo, especialmente las patronales turísticas, que esto se regule, que lo que tiene que haber son unas reglas comunes y unas exigencias compartidas para una actividad que claramente es competencia, pues no podemos seguir más tiempo con esta situación de que operan pisos sin licencia a sabiendas de los ayuntamientos, no hay inspecciones suficientes cuando los ayuntamientos saben la situación que hay y las denuncias que están viendo por parte de las comunidades de vecinos. En fin, ya digo, creo que es una cuestión en la que hay que actuar con una cierta celeridad y no se está haciendo, con lo cual me lleva a reflexionar si es que no se quiere pinchar esta pequeña burbuja que se ha generado en el sector del alquiler, porque todos salen beneficiados, también las administraciones con una mayor recaudación por otra vía, no por la vía del IVA, pero también por otra vía.
En el sector del alquiler y en el sector del turismo.
El turismo, por ahí es por donde iba, ¿no?
Quiero decir, porque claro, esos pisos están así porque son ocupados de manera periódica por gente que viene a las grandes ciudades a pasar unos cuantos días, ¿no? Y eso significa que luego las estadísticas pues, nos permiten decir que si 14 millones de no sé quién han visitado no sé qué ciudad y que el dinero que se dejan los foráneos pues es no sé qué y representa el 15% del PIB del no sé qué y está creciendo más que nunca y entonces que es estupendo porque es una actividad económica y que los bares están contentísimos porque a más gente por la calle, pues más cervezas se venden, ¿no?
Javi Peña, Madrid Trabaja. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Aquí tienes a Salva Arancibia y a Ricardo Lucas para los que tienes deberes, ¿no?
Sí, bueno, deberes.
Esperemos que no sean muy duros.
Bueno, hombre, no, yo soy, excepto con Navas, con el resto soy muy bueno. No, hombre, con Navas también. Lo que pasa es que me gusta picarle a Navas.
Sí. Es que Navas es de mecha corta, además, entonces, claro.
Explota rápido, sí. Es muy buena persona, pero explota deprisa.
Sí. Oye, sí. ¿Quieres hablar de los fijos discontinuos, de los que tanto hemos hablado últimamente?
Sí, Peña? Sí, porque fíjate, hemos tenido una sentencia muy relevante, además del Tribunal Supremo, con lo cual genera jurisprudencia y desde luego eso ya es casi como ley, que permite a los fijos discontinuos trabajar en los periodos de inactividad, es decir, en esos periodos en los que las empresas no les necesitan, en la administración pública, que ya sabéis que tiene bastantes incompatibilidades, y todo parte además del caso de un bombero forestal de Castilla y León que trabajaba para una empresa y en esos periodos de inactividad trabajaba para la o quería trabajar para la Junta de Castilla y León hasta que finalmente no se lo permitieron y acudió a los tribunales. Desde UGT Servicios Públicos en Madrid se saluda esta decisión del Tribunal Supremo porque de alguna manera permite dar salida a muchas personas que durante a lo mejor medio año de los 12 meses, 6 están sin trabajar. Escuchamos a Jesús Torres.
Lo primero que bienvenido la sentencia que le permite efectivamente compatibilizar un empleo con otro. Es verdad que las administraciones públicas sí existen compatibilidad, pero siempre y cuando, digamos, se solapen los horarios y las funciones. En este caso, que me quiero recordar, que era de un bombero forestal que pedía efectivamente durante los periodos, digamos, que no estaba trabajando, pues trabajar en la administración pública, pues ha sido una grata noticia que el Tribunal Superior, el Supremo creo que ha sido, que le dé la razón y que le posibilite seguir trabajando.
Y además os voy a contar una cosa. La propia administración, aunque nos parezca increíble, tiene fijos discontinuos. Y si no, que se lo pregunten a los socorristas de las piscinas del Ayuntamiento de Madrid, por poner un ejemplo.
Por ejemplo, o tantos otros ejemplos que hay. Hombre, no,
a muchos empleados de la agencia tributaria, cuando el periodo de la declaración de la renta
también,
sí, es gente que trabaja en ese periodo y luego se acaba y les vuelven a contratar al año siguiente. Es decir, no hay ningún... Vamos, que hay una lista y se respeta.
Una bolsa de empleo, sí.
Hay una bolsa y se respeta. Vamos, yo conozco gente que está en esa situación.
Sí.
Y
luego, los bomberos, que es el caso que se ha llevado al Supremo, pero al revés.
Los bomberos forestales en general trabajan un periodo de 4 o 6 meses al año.
Pero ahí fijaros
los vigilantes de museos también hay, quiero decir, hay bastantes.
Los bomberos forestales suelen trabajar de todas formas para empresas concesionarias, por lo menos en algunas comunidades como Castilla y La Mancha. Te lo digo, os voy a contar una anécdota, porque yo estuve viviendo allí y bueno, cuando la famosa polémica de las hoces del Cabriel, ¿os acordáis? Sí. Cuando iba a ir por ahí la autovía de Valencia y demás. Cuando terminó la época de verano, nos llevó a los periodistas a hacer excursiones en el helicóptero porque no habían cubierto las horas que tenían los bomberos forestales. Y entonces...
Había sido Había sido una temporada buena de no incendios. Exacto. Y, claro.
Y
entonces no se habían usado lo suficiente.
Que hacer las horas,
¿no?
Y bueno, dijeron, pero
menos mal que nos...
Los periodistas.
Espero que nos llevaran en la bolsa de agua, sino que fuerais arriba.
No, fuimos arriba.
Porque
arriba,
si no
arriba.
Podía ser tremendo.
Sí. Algunos igual le habían soltado.
Lo mismo.
¿Qué te parece esto, Ricardo?
Me resulta curioso, porque es verdad que... ampliando un poco el foco, el problema de la temporalidad en la economía española está tan imbricado que es que la propia administración pública tiene muchos contratos temporales, ahora sí, convirtiéndose en fijos discontinuos. Pero hoy, por ejemplo, nuestros compañeros de La Vanguardia afeaban a la presidenta de paradores, la exministra de Transportes, Raquel Sánchez, que la contratación de paradores para esta temporada de verano, que se espera muy potente, haya sido a base de contratos temporales e incluso algunos mal pagados, ¿no? Yo creo que esa es una situación que quizás Javi nos puede explicar mejor por qué la administración no da el paso a acabar con la elevada temporalidad que hay en el sector público.
Hay un problema que es fundamental, que es lo que se llama la tasa de reposición. Es decir, mientras se mantenga la tasa de reposición, que ya sabéis que en estos momentos el ministro Escrivá está intentando eliminarla. Ayer me comentaban que no la han podido eliminar precisamente porque no hay presupuestos generales del Estado y debe ser en el marco de los presupuestos donde se elimine esa tasa de reposición. Entonces, durante mucho tiempo, paradores, por ejemplo, no pudo sustituir a las personas que se jubilaban o se marchaban, como otras empresas públicas. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Recurrir a la temporalidad. Eso se ha ido manteniendo porque, aunque ahora sí tienen una tasa de reposición del 100%, que sí les permite ir cubriendo las jubilaciones, van arrastrando un déficit pues desde la crisis de 2010-2011 aproximadamente. Con lo cual, efectivamente, pues tienen que acudir a esa fórmula. A veces incluso esa fórmula, ya sabéis, que les penaliza porque de repente pues pierden en los tribunales y tienen que hacer fija a la gente vía sentencia judicial en lugar de organizar un proceso de oposiciones o de una prueba que garantice que todo el mundo concurre en igualdad de oportunidades, ¿no?
Sí, eso es verdad que eso ocurrió en el año, yo creo que fue en el año 11 y en el año 12, con el gobierno del Partido Popular, tras el estallido de la crisis financiera e inmobiliaria, y siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, se prohibió
cubrir
las vacantes por jubilación. Uh-huh. Es decir, la gente que llegaba a su edad de jubilación en la administración se jubilaba y el Estado no tenía capacidad, por las leyes de presupuestos de esos años, la ley de contratación establecía que si en lugar de 5.000 que se habían jubilado, pues que el Estado solo podía convocar oposiciones por 1.000.
Claro, solo había sitio para 1.000.
Y entonces era, me acuerdo que básicamente fue a la Administración Central y a las administraciones autonómicas, salvo en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que ahí sí se respetó el 100% de sustitución.
No.
O prácticamente por razones obvias. Sí. Quiero decir, sí. Porque es que si no, ya una cosa es que te quedes sin un funcionario que te atienda o que en lugar de tres personas atendiendo a la gente haya una, ¿vale? Es complicado, hay colas, no sé qué tal, pero si en lugar de tres guardias civiles en un pueblo te quedas con uno,
tenemos un
problema. Lo llevas mal.
Sí, sí, pero por ejemplo, claro, acuérdate el colapso que hubo en las oficinas del SEPE porque faltaba personal,
claro,
para atender,
sí, claro, no,
todas,
no,
las
claro,
demandas que hubo,
si,
con la pandemia.
Si todo, si al final se complica, si no tienes gente que cubra el trabajo, se complica. Y claro, me da lo mismo que sea en la administración que en una obra de la construcción. Si claro, tienes que hacer una obra 12 meses, en 12 meses con 100 trabajadores y solo tienes 50, no la haces en 12 meses ni
claro,
en broma.
Claro. Peña, ¿qué
Fijaros,
otro tema?
Sí, un segundito sobre este asunto. En la Seguridad Social, por ejemplo, se acumuló un déficit de 5.000 trabajadores, sí, que todavía seguimos arrastrando. Pero, por ejemplo, ya no solamente la tasa de reposición, por ejemplo, hay ciudades, como es el caso de Madrid, que crece y que, por tanto, Inmaculada Sanz dice que ellos tienen presupuesto para tener 1.000 policías municipales más que necesita la ciudad. Y, sin embargo, precisamente por la tasa de reposición, no pueden convocar esas plazas, es teniendo capacidad económica para poder contratarles. Entonces, es así de estricto. También es verdad que también hay que recordar y poner las cosas en su contexto, que esa medida de Montoro, digamos, no eliminó que los hombres y mujeres de negro, aquellos que venían acordasen que hubiera una reducción de la plantilla en lo público, como le sucedió, por ejemplo, a Grecia. Entonces, fue también una maniobra un poco disuasoria para...
Digamos que se hizo la reducción de plantilla de forma...
diferida.
Diferida y no eso de golpe es. como hicieron en Grecia. Exacto, eso es verdad. Sí. A ver, la decisión de Montoro no fue porque un día se levantara enfadado y dijo, se acabó. No. Tenía una cierta racionalidad.
Tenía buen humor Montoro.
El momento que se vivía en aquel momento, ¿no? Otra cosa es que fuera muy dura y que se trasladaran los problemas al futuro como ocurre ahora con la seguridad social y no solo con la seguridad social. Uh-huh. Otro de los problemas graves que hay es en la sanidad.
Claro.
En la sanidad también. Claro. Bueno, me acuerdo, tengo un amigo médico que al llegar a los 65 años, él dijo, no, yo quiero seguir 2 años más. Y le dijeron, no, te no vas puedes. A la calle, te jubilas. Naturalmente, su plaza no se cubrió.
Claro.
Porque eran en esos años y no se cubrió, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso ahora, eso es origen de lo que ahora estamos padeciendo de falta de personal sanitario en todos los hospitales y en todos los centros de salud. Y es que no hemos recuperado los niveles de empleo que había hace 10 años.
Uh-huh. Peña, nos quedan menos de 5 minutos. Igual pues nos vamos a las ofertas y dejamos el segundo tema para la semana que viene, ¿te parece?
Venga, me parece estupendo.
Sí, porque es un tema interesante.
De sí. seguridad social y de asentismo laboral, uh-huh. pero no tenemos mucho tiempo. Vamos a hablar de convocatorias de empleo y una muy interesante, porque estamos hablando del déficit. Siempre nos estamos quejando de que España no es un país puntero en la investigación. Y resulta que el CSIC ha publicado, bueno, se han convocado una importante cantidad de plazas para los organismos que dependen del Ministerio de Ciencia y uh-huh. dentro de ellos la parte más importante de la tarta se la lleva el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Son 246 plazas y además cuando hablamos de investigadores no solamente hablamos de lo que todos entendemos como ciencia, la biología, la química, etcétera, etcétera, sino que incluso hay plazas para humanidades, según nos contaban esta misma tarde.
En el CSIC investigamos en todas las áreas de conocimiento, en todas las disciplinas. Estamos divididos en tres áreas globales, que son sociedad, vida y materia, y en cada una de ellas pues se incluyen centros de investigación donde se desarrollan conocimientos y se van a incorporar, esperemos, un número importante de nuevos científicos para trabajar en disciplinas muy variadas.
Era la voz de Elena Cartea, que es vicepresidenta adjunta del área científico-técnica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El proceso de selección es mediante concurso, porque claro, al ser investigadores, más que una prueba teórica, que ya se presupone que todos que son doctores en su materia la tienen, pues tendrán que defender los trabajos que han realizado hasta ahora ante un tribunal y a partir de ahí que se tome una decisión. Tenemos también ofertas de trabajo en el sector de la construcción. La semana pasada comentábamos que hay déficit de profesionales y hemos tenido esta semana al grupo Index, que es una constructora que se dedica a hacer viviendas personalizadas y que necesita todo tipo, desde profesionales de la construcción como técnicos de reformas, por ejemplo, arquitectos técnicos, hasta comerciales. Y tenemos también una bolsa de empleo para técnicos de laboratorio en el Ayuntamiento de Coslada, que va dirigida a graduados universitarios en química, en biología etcétera. Y bueno, pues yo creo que ya estoy escuchando la sintonía, con lo cual me estáis invitando vaya abreviando.
No, no, pero si quieres alguna más te da tiempo, Peña, no te preocupes.
No,
te preocupes.
Bueno,
hoy como no me traes ofertas de esas exóticas que me gustan a mí para irnos en invierno a Laponia
¿sabes qué pasa?
A conducir coches de renos y cosas de esas.
Claro, pero, que estamos en verano, entonces. Ya.
Bueno, pero mándame algo, pues yo qué sé, para irte de Chiringuito en la Costa Azul, busca personal. Y digo, pues ahí me voy.
Con castellano de idioma.
Ahí me voy yo con Salva y con Ricardo.
Si lo puedes hacer compatible.
Oye. Claro, hombre, sí, sí.
O hacer el programa desde allí.
También.
Te conté, por cierto, la de los criadores de toros bravos.
No.
Que además tú, pues,
me has contado, Peña, por
han
favor.
En marcha una bolsa de empleo para para criadores de toros bravos, sí, sí, que creo que también tienen déficit. Entonces yo ahí te veo,
falta,
Marco,
no, ¿sabes?
Crianza y crianza no, haciendo el toril.
Para criar toros bravos lo que hace falta es mucho dinero. Lo que hay déficit es, no, lo que hay mucho déficit, no es broma, es de mayorales y vaqueros y gente
pues
de campo.
Eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan en la bolsa de empleo, claro.
Bueno, que lo tenemos que dejar aquí. Peña, hasta la semana que viene. Ricardo,
que
Salva, ha sido un placer. Venga,
hasta
la próxima. Adiós. Y hasta mañana a todos los oyentes que ya saben, tienen una cita a las 7 de la tarde con las noticias aquí en El Enfoque. Se quedan con Isabel García, se quedan con La Regadera. Hasta mañana.